Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México, pero también usted nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx y en redes sociales nos puede encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Le recordamos que contamos con teléfonos de contacto en WhatsApp, que es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Y es que en esta ocasión estaremos hablando acerca de la percepción y la realidad de la variabilidad del clima. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Fátima Maciel Carrillo González, quien es profesora investigadora aquí en el Centro Universitario de la Costa. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas.
Pues bueno, doctora, hablemos, entremos de lleno para aquellos que no identifican mucho a qué nos estaremos refiriendo con la variabilidad del clima. Y es que hablar de la percepción y la realidad, habrá que definirla, porque muchos tenemos la percepción de que está cambiando el clima, de que ya está haciendo más calor, ya está haciendo más frío, que está lloviendo menos, está lloviendo más, que ya hay más huracanes, vaya, es lo que nosotros percibimos, pero de la percepción a la realidad, creo que dista mucho, ¿no?
Sí, a veces no coincide lo que sentimos con lo que están midiendo los aparatos, ¿no? Que además esa es la mayor confiabilidad de que digas a la verdad, ¿no? Porque sí, lo que siente uno no, seguramente no siempre va a coincidir con lo que siente tu compañero de al lado. Y como dices, además eso de que si está cambiando, porque yo creo que sí hay un periodo muy corto de memoria que uno dice, ay, está haciendo más frío que el año pasado, ay, nunca se había sentido este frío, pero pues a lo mejor uno respecto a la memoria reciente que uno tiene, ¿no? Porque a lo mejor sí ha sentido frío en esta región mucho antes, pero seguramente ya se le olvida, ¿no? Y nuestro cuerpo cambia también, además las comparaciones no se pueden hacer así.
Y esto no quiere decir que ya, como comúnmente decimos, ya nos está, ya se nos descompuso el termostato, ¿verdad?
Sí, cambia totalmente. Y por eso sí, es el tema de variabilidad climática, yo les digo, dentro del área de meteorología, climatología, en el concepto tal como cambio climático no existe, me dicen los compañeros evaluadores de ciencia. Me dicen, o sea, dice, si yo recibo en el área de climatología o meteorología un artículo que hable de cambio climático, o sea, es rechazado automáticamente porque hace cálculos directos. O sea, como tal, no existe el cambio climático. El IPCC también lo dice, o sea, el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, ellos en sus reportes siempre dicen, nosotros no hacemos investigación, compilan lo que es una comunidad de investigadores que compilan las investigaciones que se publican alrededor del mundo y lo que trata de sacar es una compilación y conclusión integrando toda esta información. Y lo que me parece muy importante y loable que lo que hace el IPCC, que dice, bueno, tenemos que armar estrategias, legislación, convenios, protocolos, yo creo que esa parte sí, de aprovechar mejor los recursos de una manera más planificada, porque yo creo que ahí sí tenemos que tener cuidado de cómo estamos aprovechando nuestros recursos y los energéticos, y porque las sociedades pues creen, ¿no?, que entre más tienes más puedes utilizar independientemente de qué vaya a pasar al futuro, pero o sea, entiendo que eso es lo que hace el IPCC y las recomendaciones van hacia eso, y sí Pero en meteorología o los estudios, por ejemplo, hablar del cambio climático en una región es difícil. No puedes hablar de cambio climático, se habla a nivel global. Si acaso, a nivel continental, necesitas series largas y hablar de una región muy grande. Pero cuando quieres hablar, el cambio climático es mayor, no sé, que digas de Guadalajara, Vallarta, eso es difícil. No lo puedes decir porque no lo puedes sacar o discernir a estas a una localidad. Entonces, cuando hablamos de una localidad más pequeña, eso sí, el tema de variabilidad climática. Y pasa que en todos los lugares el clima oscila. Así como a nivel global, el planeta ha tenido glaciaciones y calentamientos, también en una región es normal, tienes un periodo a veces, periodos años más secos y luego periodos húmedos o periodos más calientes y luego tienes periodos más fríos. Como lo hemos sentido también aquí en nuestra región, tiene una oscilación natural, pero si actúa tu sistema, tu localidad, hay cambios, es más fuerte, cambios de uso de suelo, sobreexplotación de los recursos, es normal que cambie, o sea, ya no es lo mismo. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos.
Es ahí a lo que se le llaman como los microclimas, ¿no? En cada espacio tiene su clima propio, de acuerdo al entorno. Dentro de las cuencas o las microcuencas son variables, o sea, son factores que generan este clima. No tiene que ver tanto de que, ay, es que llovió más aquí que en Las Palmas. Ajá. Es que el cambio climático, y es que efectivamente sí, aunque este programa se llama así, Cambio Climático, pues bueno, el objetivo es saber más de esto. Ajá. Pero también que no todo tiene que ver con el cambio climático. Y tampoco, no porque, es que el año pasado hubo muchos incendios, ya el cambio climático, valga la expresión, ya cambió el clima aquí en Puerto Vallarta.
Sí, a eso vamos. Y más porque, como dices, lo que decíamos, como no podemos confiar siempre netamente solamente a lo que uno percibe, pues los registros, para eso es importante, ¿no? Y bueno, si en una región no hay suficientes registros, o bueno, te tienes que valer de todos los registros que haya, para determinar, ¿está cambiando, no está cambiando, está dentro de lo normal, no está dentro de lo normal? Pues hay que ver, ¿no? Yo les digo a los chicos, cuando me toca compartir el tema, en Puerto Vallarta se empezó a registrar los datos. Hay datos históricos del Servicio Meteorológico de 1926. A mí me llamó la atención, pero ya platicando con las compañeras de historia.
27 años.
Pero se suspendió en el 88. No sé por qué lo suspendieron. Se registraban acá en lo que ahora es la colonia 5 de diciembre. Pero yo decía, ¿por qué en el 26? Porque viendo así todas las series históricas a nivel nacional, la mayoría empezaron en el 50, 60, pero ya platicando con las compañeras, ya vi que tenía que ver con la empresa Montgomery. Yo no sé si fue iniciativa de ellos o el Servicio Meteorológico, pero hay registros en Puerto Vallarta de 1926, y sí era cuando tenía el auge la empresa exportadora de plátanos. Ellos registraron, luego hay un poco de registros suspendieron en el 88, no sé, se siguen tomando registros en la desembocada y en el Cuale. Ahorita los datos oficiales de Puerto Vallarta se toman del Cuale, que no necesariamente uno va al Cuale, y claro que no se parece la temperatura o las condiciones del Cuale a toda la región urbana de Puerto Vallarta.
Sobre todo porque es una desembocadura de una microcuenca.
Sí.
Y aquí en Puerto Vallarta al menos existen tres desembocaduras de microcuencas.
Sí, sí, y además el Valle de la Meca se extiende bastante, no se parece, y como dices, también ahí en la desembocadura del río las precipitaciones pues son mucho más altas que las que presenta el resto, ¿no? En el valle. Sí, sí, esos detalles. Pero para la Ciudad de México, si uno quiere saber las condiciones de Puerto Vallarta, pues son los datos que van a leer del Cuale, y para ellos Puerto Vallarta, todo Puerto Vallarta tiene esas condiciones.
No, incluso varía en muchas situaciones dentro de la zona urbana o fuera de la misma. Hay temperaturas muy diferentes, por decir, pegado en la franja turística junto al mar, a la que podría darse en la parte de la montaña, o acá para la desembocada, Las Palmas. Sí. O sea, tan solo en clima son de 2 a 3 grados menos allá. O sea, eso es un clima completamente diferente.
Fíjate que, dentro de las de los esfuerzos, estuvimos platicando, tenemos el Centro de Estudios Meteorológicos de la Costa, CEMCO, ahí nos colabora, o este proyecto empezó también con el maestro Víctor. Cuando el maestro Víctor Cornejo, el meteorólogo, se integra, se mueve de la ciudad de Guadalajara, allá hacia el pronóstico, se mueve a Vallarta porque dice, es importante hacer el pronóstico, porque le llamaba la atención como compañeros de él decían, ah, es que vamos a salir a tomar datos al mar, a la bahía, y decía, pero va a haber ciclón, ¿cómo que se van a salir? Pero pues no había nadie ni quien alertara, ni y decía que entre esos y muchos otros motivos se movió a Vallarta. Cuando él llegó, se creó este centro y se hizo esfuerzos para colocar una red de estaciones meteorológicas, a partir de los cuales, pues, estos datos ya nos han permitido hacer diversos estudios. Y ahorita que comentas eso, también las islas de calor, irlas registrando, las islas de calor. Vallarta, no sé, en comparación, no sé, lo consideran una ciudad grande, una ciudad pequeña, pero ya hay isla de calor, son 2 grados de diferencia regularmente entre el centro y aquí esta zona de Ixtapa, que se podría considerar un poquito más rural, ¿no? Ya se está urbanizando, pero sabemos que conforme se vaya urbanizando, seguramente es normal, tendrá que incrementar la isla urbana de calor si no se toma o se tiene cuidado en conservar o recuperar la cobertura vegetal, que es amortigua y esa provoca otros fenómenos locales internos. Y sí, así como se está cambiando, y también la influencia de las corrientes, la de los ríos, esas cosas que yo digo que sí toca tomar en cuenta. Hay veces que cuando dice Víctor, es que a veces me llaman y me consultan tal cosa, y lo que les digo, les trato de explicar el fenómeno, porque no les puedes contestar, y ellos quieren que va a llover o no va a llover. A las 5 de la tarde, ¿va a llover en este lugar? No, pues está difícil. Pero
Son pronósticos, sobre todo, por eso se llaman pronósticos, y además, pues bueno, tienen que ver con una serie de sistemas matemáticos, los modelos matemáticos que se lanzan, y bueno, esto nos da un resultado diferente que puede variar en mucho de acuerdo a las condiciones. Doctora, ¿cuántas estaciones de monitoreo existen en Puerto Vallarta y cuál es su objetivo?
Ese número varía. En su momento, así la ocasión en la que llegamos a tener 13 estaciones, 13 ubicadas en la región.
13.
Repartidas en la región de Puerto Vallarta, o sea, teníamos como 3 en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta teníamos como 5, San Sebastián, en Tomatlán, en Cabo Corrientes, o sea, distribuidas. Para hacer un adecuado pronóstico meteorológico, un aviso, una alerta, lo ideal es tenerlas de manera, el dato en tiempo real. Ahí nos dimos cuenta, oye, te sales de la burbuja de la zona urbana y no tienes señal de internet, no tienes pilas, no tienes servicio. Nos costaba mucho trabajo, o sea, el aterrizaje de las estaciones. Por eso digo que en algún momento, los momentos en los que, o sea, llegamos a tener 3 estaciones, pero sí, seguido pasaba, a una le caía un rayo, o en otras se caían los transformadores y ya las pilas se acababan muy rápido, o en otras, por ejemplo, las de Cabo Corrientes, teníamos una en la región de Refugio Suchitlán, literalmente en temporal de lluvias el camino se descomponía tanto que no nos permitía el paso, entonces no nos permitía ir a cambiar las pilas o ir a levantar las antenas porque les caía un rayo en el transformador. Esos detalles, ¿no? La verdad que muchísimas anécdotas, nos alivianaron mucho en el trabajo los estudiantes becarios, la verdad yo digo, bueno, agradezco infinitamente a los becarios de licenciatura y de posgrado porque nos ayudaron a levantar, pero 3 estaciones. Ha estado oscilando el número, actualmente tenemos como 6 en coordinación con Protección Civil.
¿Qué registran estas estaciones?
Las estaciones son estaciones automáticas, nos registran temperatura, la mayoría las tenemos que nos registran datos cada 10 minutos o cada 15 minutos, nos registran temperatura, humedad, viento, dirección y magnitud del viento, precipitación, radiación solar, radiación UV, presión atmosférica y ya.
Muy bien, y esto, bueno, vamos a hablar de estos elementos que registran estas estaciones. Pues bueno, ¿qué tanto es la percepción que tenemos y la realidad de las mismas de acuerdo con estos datos que nos arrojan estas estaciones? Pero eso lo vamos a hablar después de esta primera pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso y estamos hablando acerca de la percepción y la realidad de la variabilidad del clima. Y para ello, bueno, está aquí en cabina la doctora Fátima Maciel Carrillo, quien es profesora e investigadora aquí del Centro Universitario de la Costa. Previo al corte, pues bueno, nos hablaba acerca de esta variabilidad del clima y pues bueno, vamos a abordar o tratar de explicar por qué se tiene una percepción, uno como persona tiene una percepción que puede distar de la realidad, y esto pues bueno, con datos científicos, con datos sobre todo, que nos proporciona un sistema de monitoreo que está distribuido en la zona de Bahía de Banderas y los municipios aledaños. Y bueno, doctora, hablábamos antes del corte acerca de estas estaciones meteorológicas. Nos registran temperatura,
humedad, viento, precipitación, radiación solar, radiación UV. Casi siempre son parámetros indispensables para hacer cómo está el estado del tiempo, y te permiten prever, ¿no?, qué es lo que va a pasar. Para cuestiones de salud son importantes, para cuestiones de la industria, no tenemos la industria aquí, pero mira, hemos utilizado mucho esta información para cuestiones de proyectos de aprovechamiento de energías renovables o las condiciones de aprovechamiento de las energías.
Me comentaba también que existen datos climatológicos, ¿es correcto el término?, desde la década de los 20 aquí en Puerto Vallarta. Uh-huh.
Sí, sí, es correcto. Esa serie es la que me llama la atención, porque yo digo, mira, pues uno si quiere analizar, o sea, si te preguntan, claro, ya te imaginarás hacer la pregunta así clave, ¿ha cambiado o no ha cambiado el clima en Puerto Vallarta? Entonces, tu mejor apuesta pues es comparar, ¿no? Hay que comparar si lo que está registrando ahorita es más o menos se parece a lo que se registraba antes. En esa serie, con los datos registrados oficiales, aparece que la temperatura antes no se medía la promedio, entonces se registraba la máxima y la mínima. Antes la máxima era un poquito más alta y la mínima sí era un poquito más fría.
Con datos de, estamos hablando de datos de casi 100 años. Sí. La pregunta entonces, ¿ha variado el clima aquí en Puerto Vallarta de acuerdo a esos datos?
Ay, oye, yo te voy a confesar que yo esperaba ver que se tenía que ver aumentado el clima, porque yo digo, oye, si la ciudad ha crecido, la cobertura, que en nuestra región es así selvática, baja, media, alta, toda, en lo que se ha extendido la mancha urbana, yo esperaba haberme encontrado que aumentaba la temperatura. No, en promedio pareciera como que se está manteniendo. La temperatura máxima, por alguna razón, los registros, o sea, yo digo, pareciera que están disminuyendo la máxima, pero la mínima sí está aumentando. O sea, antes las temperaturas que se registraban todavía estaban más bajas. No sé si por eso la gente, sobre todo pues la gente que conoce esta región con mucho más tiempo, ellos reportan que se siente más calor. No sé si eso se refiere a nuestra memoria corta en sensaciones, o que nuestro también cuerpo cambia, ¿no? Yo opino, porque yo les decía, es que no me suena, ¿cómo voy a decir que si hay entre menos árboles o menos todas las huertas de mango que estaban en lo que es ahora ya la zona urbana, y la temperatura se esté conservando? Porque entonces no checa con lo que dice la filosofía es que si tú quitas los árboles, pues el cambio, tú vas a tener mayores cambios de temperatura. Yo creo que tiene que ver un poquito más también con la humedad. Ya ves que nuestro cuerpo al final no solamente siente la temperatura, uno siente la integración de todas estas variables. O sea, el confort que uno siente es la combinación entre el viento, la temperatura, la humedad. Eso te da el confort térmico.
De ahí también que se manejen dos temperaturas, ¿no? La temperatura y la sensación térmica,
sí,
¿no?
Ajá, la sensación térmica, que tiene que ver mucho con la humedad. Pero la humedad es un parámetro que es más difícil de medir. O sea, ese parámetro sí no lo conocemos como era con anterioridad, antes en el 1000, la serie que te digo que tenemos aproximadamente desde 1926, no se tiene humedad, solamente se tiene temperatura y precipitación.
¿Cuál era la máxima en la década de los 20 del año?
O sea, la temperatura... Es que eso es lo que te digo, temperatura promedio pareciera se ha conservado alrededor de los 29, 28 grados centígrados. En promedio pareciera mantenerse. Yo digo,
¿en la actualidad cuál es?
También es algo así, 29.5. O sea, en la temperatura promedio no. Entonces, observando,
estamos hablando de .5
que no ha cambiado
de variación, que prácticamente no es mucho para.
No, pero ¿estás de acuerdo que uno, pues tu cuerpo siente a lo largo del día? Entonces, claro, cuando tú dices, ay, qué frío hizo hoy en la mañana, porque regularmente en la mañana baja la temperatura, y por ejemplo, ahora que dicen, ah, este invierno, efectivamente este invierno sí se ha sentido, a lo mejor el invierno pasado también, ya ves que todavía el invierno hubo niño intenso, 2015-2016, esos inviernos no se sintieron en Vallarta, ni el 16, ni el 17, ni el 18, o sea, diciembre, enero y febrero fueron meses cálidos todavía. Apenitas en el 21, 22, ahorita 23, se ha sentido un poquito, pero uno lo que siente, pues lo que percibe también son las temperaturas extremas. Es lo que te digo, antes como que la temperatura mínima sí bajaba un poquito más que lo que baja ahorita.
¿Cuál era la mínima en el 26?
En promedios, ponle que rondaba un poquito más entre los 12 o 13 grados.
¿Y ahorita? En
no, hablando de promedios, así tenemos récords como de 10 grados, 12 grados, pero en promedios estamos como en 15. 15, 16, en promedios mínimos, ¿no? De temperaturas.
Entonces, en la mínima sí ha habido una variación.
Ha aumentado. Entonces, pero yo no sé si a eso la gente le atribuye, o sea, con los datos. No aparecen los datos que haya aumentado la temperatura. Cuando hemos presentado esta información en congresos, ¿qué decir? Ay. O sea, pues uno presenta los datos, ¿no? Y uno lo que le toca es interpretarlos, discutirlos. Nos dicen que en toda la cordillera del continente americano, o sea, en la cordillera del Pacífico, se ha notado ese fenómeno. Por alguna razón, o sea, sí, en promedio todo el globo ha aumentado. Pero en esta cordillera del Pacífico, hay algo que le está haciendo que baje la temperatura un poquito más de lo normal. Entonces aquí a lo mejor, en vez de que subiera, lo ha mantenido. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces hay que ver que hay otros fenómenos que ahorita dominan. Yo lo que percibo es que también los lugares tienen cierta resiliencia. Ya sabes, tú un resorte lo puedes estirar, encoger, estirar, encoger. Pero estás de acuerdo que si llega un momento en que lo estiras demasiado, ya es posible que no regrese. Yo creo que todavía estamos en esa amortiguación. O sea, a lo mejor todavía nuestro entorno, la cubierta vegetal, nos ayuda a conservar un poco la temperatura, pero que si seguimos creciendo de manera no planeada, ¿no? O sea, a lo mejor sí está bien crecer, pero conservar cierta parte de nuestra cobertura, el recurso agua, o sea, sí hay que conservarla, dejarlos las... En diseño urbano, los canales de viento es importante. O sea, ya ves que todas las comunidades se han establecido cerca de los cuerpos de agua porque es muy confortable. O sea, las brisas es muy confortable. Pero entonces, si llenas de hoteles muy altos y no le dejas al viento que pase, o sea, le vas a quitar el confort a tus vecinos hacia atrás. Yo creo que esas cosas, o sea, digo, yo creo que todavía los cambios que ha habido en Vallarta no han rompido todavía esa, no han roto esa resiliencia, esa inercia, y yo creo que todavía, por eso todavía es confortable, es agradable en nuestra ciudad, pero sí tenemos que crecer o tener cuidado con ese crecimiento. Lo de los estudios de los parques, lo de los parques es vital, por ejemplo, para que no aumente mucho la isla urbana. Porque después se va a reportar en cuestiones de salud, ese tipo de cosas son las que hemos estado estudiando. Entonces, por ejemplo, así con los estudios, viendo los datos, no aparece un cambio climático. Lo que hemos visto, por ejemplo, decir, ¿ha variado o no la temperatura? Ver qué tanto se correlaciona, por ejemplo, con el fenómeno del Niño. Sí hay, o sea, bueno, parte de la variabilidad de la temperatura, la precipitación, hay cierta correlación con el fenómeno del Niño. Y hay señales a gran escala, o sea, así como el Niño está la señal de la oscilación del caudal del Pacífico, está la señal del Atlántico Norte, y esa es la lo que se está haciendo a nivel global. O sea, tenemos que ver qué está cambiando, de qué forma está cambiando y con qué cosa está relacionada. Porque eso te permite, si tú ubicas con qué cambio externo o interno está más conectado a tu clima, entonces ya monitoreas y cuidas esa causa para poder tú planificar estrategias hacia futuro.
Percepción y realidad. De los datos que se tienen a la fecha, ¿ha llovido menos? ¿Llueve menos?
No, ha estado variando. O sea, no, todavía no. Está difícil decir, no hay una tendencia. No, y todavía, y aún hablando de estos 100 años, no es clara. Si uno compara los datos, donde tenemos ya el registro más claro y continuo, lo tenemos aquí en el CUC, porque tenemos la estación a un lado, porque le podemos dar mantenimiento. El año pasado llovió muy poco, pero no podemos decir que vaya a la baja, ¿no? Porque a lo mejor puede venir el siguiente año y a lo mejor llueva más. Decía, me llamaba la atención, Nixon Dávila, que ya sé, el que era el director del Centro Nacional de Huracanes, y él decía que para los ciclones tropicales, cada año daba una conferencia y daba como un resumen. Y decía que cada vez que ellos querían sacar una generalidad, venía el año pasado y ¡pum!, se las borraba. Entonces es muy difícil todavía sacar una generalidad.
Obviamente se necesita un registro muy amplio, ¿no? De muchos, sí. Tal vez décadas, sí. Para poder tenerlo. Si estamos hablando que en 100 años de registro en Puerto Vallarta no se puede dar una tendencia, entonces imagino que necesitamos datos muchísimo más, y sobre todo datos que no tenemos.
Sí, sí, y además que está difícil, o sea, a lo mejor nosotros queremos ver algún comportamiento oscilatorio, o sea, como decimos, hay periodos en los que llueve más, periodos en los que llueve menos, y a lo mejor no lo tienen, entonces obedece a otra cosa, y la verdad es que de la precipitación, ya te imaginarás, es el coco y el interés de todo el mundo, porque es el agua, o sea, cómo la vas a almacenar, cómo la vas a cuidar, cómo la vas a conservar, lo que vayas a hacer, pero es importante lo del agua, y todo mundo le batalla para registrarla, para pronosticarla, los modelos, los artículos que salen, todo mundo así, en cuanto sale algo de la precipitación, porque todo mundo, o sea, ver qué técnica, qué método sería lo más eficiente para medirla.
¿Se tenía registro de precipitación en la década de los 20?
Sí, ese sí se tiene.
¿Cuál era el promedio?
Está alrededor de 1200 milímetros.
¿Y actualmente?
No, en promedio se sigue conservando. O sea, por ejemplo, el año pasado, aquí en el CUC, sí, lo que se registró aquí en el CUC estuvo alrededor de 1000, ¿no? Hay que ver este año cómo viene. Ya ves que los modelos, yo le digo a Víctor Cornejo, hay que ver qué dicen los modelos, porque seguramente va a pasar lo contrario, que digan los modelos. O si lo dijo el modelo, no, entonces no va a pasar. Porque en realidad, o sea, la verdad que uno ve los pronósticos, ve los artículos, las publicaciones, las páginas, y uno cree que están resueltas muchas cosas, pero no. O sea, hay muchas cosas, o sea, y los convenios internacionales, la colaboración es muy intensa porque a todo mundo nos interesa. Estás hablando de seguridad y de alimento, cuestiones esenciales y a nivel mundial, ¿no? Yo les digo las cuestiones de seguros, ¿no? O sea, yo les digo, los intereses que pagamos en nuestras tarjetas están ligados a eso.
De hecho, son los seguros, los aseguradores son quienes más les interesan eso, porque pues depende de cuánto van a tener en caso de que tenga un desastre natural, poder tasar o poder pronosticar qué tanto impacto económico va a tener. Si al fin y al cabo, pues bueno, sigue siendo el dinero el motor principal de este planeta.
Así, exacto. Y lo del IPCC es también por cuestión del dinero. O sea, que si las aseguradoras, tú sabes, o sea, ¿le apuestas al arroz o le apuestas al frijol? ¿O le apuestas a la soya? ¿O a qué le vas a apostar? ¿En dónde le vas a apostar? ¿Qué lugar se ve que va a tener una precipitación más acorde o más segura a tu pronóstico? Sí, no, la verdad que ahí todavía está. Y las apuestas son grandes.
El registro de rayos UV. Esto, bueno, obviamente no lo tenemos del siglo pasado.
No,
con las estaciones que se han instalado, ¿tenemos registro desde cuándo hasta cuándo?
Esas han variado. La red de estaciones meteorológicas empezó en el 2009, tal vez del 2010. Hay algunas mediciones intermitentes, de verdad.
Entonces estaremos hablando que tenemos poco más o menos una década de registros contemporáneos con este tipo. En esta década, ¿Ha variado el índice de rayos UV?
No, se ha mantenido más o menos constante. O sea, todavía, por ejemplo, las variaciones de UV te las podría dar cambios en la radiación, pero, por ejemplo, es muy sensible el UV, lo que te registra las estaciones, a cuestiones de nubosidad. Entonces, en realidad, ahí no es tanto que estés cambiando el UV, sino más bien la nubosidad, ¿no? Si te lo tapó el sensor, que claro, eso al final se refleja en lo que la gente siente en la piel, pero si no, como tal, cambios en la UV, no.
Volvemos ahí. Percepción y realidad. Sí. Nosotros tenemos la percepción de que ha dejado de llover o que está lloviendo menos. Sí. Tenemos la percepción de que hace más calor y que también ahorita en invierno está haciendo más frío. Uh-huh. Tenemos la percepción también de que el sol, como le decimos, está más picoso, está, ajá, quema sí, más sí, sí, que antes, pero de acuerdo a lo que nos comenta, no hay gran variabilidad. Simplemente la percepción, como en muchos de los casos, yo lo comento, pues depende también hasta del estado de ánimo. Y pongo un ejemplo, tal vez suene absurdo, pero tenemos cada trimestre los datos del INEGI en cuanto a percepción de seguridad.
Ah, sí,
pero
perfecto.
Siendo realistas, es percepción. ¿Cómo en el momento en que te preguntaron a ti tu opinión? Depende mucho, no es tanto con la realidad. Tal vez has tenido unos últimos días muy buenos, uh-huh, a pesar de que haya habido varios eventos violentos, pero tu percepción es de que estás bien.
Uh-huh.
Sin embargo, si ese día que te encuestaron, pues viste las noticias y viste que hubo un asalto, una balacera en tal X lugar, aunque sea en el otro lado del mundo, saliste y ya te topaste con el tráfico o viste que unos se gritaron afuera, uh-huh, de tu casa. Entonces, eso te impacta en tu percepción. Por eso de ahí dista mucho la percepción de la realidad. Pero vamos a seguir ahondando un poco más acerca de este tema después de esta segunda pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso y estamos hablando acerca de la percepción y la realidad de la variabilidad del clima, y contamos aquí en el estudio con la doctora Fátima Maciel Carrillo González, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa. Ella es físico de profesión. Uh-huh. ¿Su maestría en qué?
Oceanografía física.
¿Y el doctorado?
En hidrometeorología. Ya es a lo que nos dedicamos aquí en el CUC.
Muy bien, entonces hablábamos antes del corte acerca de esta percepción y realidad. Estamos tratando de romper un poquito estos mitos que hemos, uh-huh, nosotros creado de la percepción. Comentaba yo antes del corte acerca de esta percepción y ponía un ejemplo, podría sonar absurdo, pero explico por qué. La percepción de seguridad. Cada tres meses el INEGI emite resultados de percepción de inseguridad en las principales ciudades del país, y varias veces pues se tiene una percepción diferente. ¿Y qué es la percepción? La percepción pues tiene que ver mucho en qué es lo que ha sucedido en mi entorno, que me influye, en mi persona, y que hace que tenga yo una percepción distinta tal vez a la de otra persona. Es decir, yo ejemplificaba antes del corte, si el día que me entrevistaron para el tema de la inseguridad tuve conocimiento de que a un vecino o algún familiar lo asaltaron, eso ya influye. Entonces, para mí, mi percepción va a decir, es que ya la delincuencia está más grave. Entonces, pues no, claro, me siento inseguro, pero tal vez pudieron haber sucedido otros eventos violentos, otros eventos de inseguridad, pero que no los percibí o que no me afectaron anímicamente, puedo decir yo, no, la seguridad está tranquila. Vamos ahora aterrizándolo al tema de clima. Si tal vez yo en los últimos días no he salido mucho a la calle, no me he topado con el sol a plomo y que me ha quemado, o que tal vez no me he percatado tanto de que en ciertos lugares un huracán ha causado estragos, o que la sequía en cierta zona del mundo está muy fuerte. Entonces, ¿puedo yo decir que estoy bien, que mi percepción del clima es normal? Ah, bueno, tal vez sí se siente un poquito más de calor, pero pues bueno, comprender el ventilador, comprender el aire, cambia. La percepción es muy diferente a la realidad.
Sí, ahorita con el ejemplo que das, que yo digo, bueno, porque decía, es todo mundo o la gente que ya lleva más tiempo en Vallarta y que dice, no, es que estos calores no se sienten en Vallarta. Pero luego también decía, bueno, es que también antes no se utilizaban los aires acondicionados. Entonces, si la gente empieza a utilizar más aire acondicionado, pues claro que la percepción de cambios de temperatura la va a sentir más.
Te acostumbras, creas un área de confort.
Sí, sí, y entonces ya de repente esos cambios pues los vas a percibir más. Entonces tú dices, antes no necesitabas ni el aire acondicionado y a lo mejor podías sensar de manera diferente la sensación térmica en comparación ahora, ¿no?
Como se dice, no te aclimatas.
Sí, 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 sí. Y o que la mayoría, digo, ni somos de aquí, ¿verdad? O sea, no podemos decir antes, o sea, antes, ¿cuándo? ¿El año pasado? ¿Hace 5 años? ¿O hace 10 años? Que no somos de aquí y a lo mejor lo estamos comparando con el lugar, la sensación del lugar de donde veníamos, ¿no? De donde seamos originarios o donde hayamos pasado más tiempo. O el que dices, el de la precipitación también. Ay, querido, ese rollo les decía hace ratito a los estudiantes. Podemos tener aquí en arriba del edificio de investigación, teníamos 2 estaciones meteorológicas, diferente marca. Una, la Weatherbook, está instalada una estación de Weatherbook, es una compañía estadounidense, la marca es canadiense. Tenemos otra Davis, ahí instalada, pone 2 metros de distancia entre ellas. Y 2 mecánicos, un bote, así se mide la precipitación, un bote, y luego tenemos otro mecánico, ¿no? Para verificar la medición de la precipitación. Y digo, en su momento cuando, o sea, viendo después de un evento, ninguno de los 4 nos medía la misma precipitación. Y como dices tú, así, a lo mejor aquí en el centro se puede estar cayendo el cielo, que sí pasa, y aquí en Ixtapa, nada de lluvia, está sola.
Efectivamente, cuando nos pasa el reporte todos los días, el maestro Víctor Manuel Correjo, que le mandamos un saludo, maestro, uh-huh. Cuando de repente nos dice, es que en uh-huh. la zona centro, por arriba incluso de los 100 milímetros, cuando en otra... 60, 70.
Sí, sí.
Entonces, a pesar de que la ciudad relativamente es pequeña,
sí.
pero tiene esas zonas específicas o microclimas, sí. o simplemente en cierto lugar se dieron las condiciones específicas para que se cayera esa cantidad de agua. O sea, yo siempre he dicho, la suma de 1 más 1 siempre van a ser 2. Matemáticamente es sí. no te va a dar otro resultado, simplemente, ¿por qué llovió allá? Porque, bueno, se conjuntó temperatura, humedad, la cantidad de nubes, por eso se dio esa cantidad de lluvia. En esta parte no la subo, por eso te dio otra. O sea, la suma de 1 más 1 siempre van a ser 2.
No, y mira, entonces digo, así, ejemplos pequeños como dices, que cambian la percepción. Entonces tú les preguntas a 10 personas cómo es el clima y seguramente va a ser diferente.
Ejemplos, sí, claro, de estos ejemplos. O sea, le podrías preguntar a alguien que estuvo en el Cuale cuando... llovió muy fuerte, uh-huh. y preguntarle a alguien de acá de Ixtapa donde llovió normal y decir, oye, ¿cómo te fue esa temporada? No, hombre, ha llovido muchísimo. Sí. Y le preguntas, no, pues eso, ha llovido normal. Sí. Percepción.
Sí,
que percepción tiene que ver mucho con los sentidos de cómo nosotros estamos percibiendo, valga la expresión, todo estos variabilidad climática.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
ahora sí, como dice el dicho, uno cuenta... De acuerdo a cómo le ha ido, soy un mal charachero. Pero bueno, a eso vamos a ver de acuerdo a cómo has vivido, cómo has estado en tu momento y en tu espacio, es tu percepción. Pero eso no quiere decir que sea generalizada. Además, como también lo comentaba, doctora, es un periodo muy corto en el que se tienen cifras, se tienen datos como para poder decir si está variando.
Sí.
Decía, tenemos 100 años de registro de temperatura y precipitación, y eso todavía no nos da lo suficiente como para poder decir si ha variado.
Ajá, o sea, yo digo, miren, la temperatura, yo digo, no se ve que haya cambiado. Yo opino que a lo mejor lo que sí puede ir cambiando la humedad. Decía, no sé, Víctor, en uno de tus programas comentaba que él le llamaba la atención y un poquito le prendía la alarma porque decir, ¿sabes? Se están registrando cada vez humedades más bajas, humedad relativa más baja. Vallarta oscila en promedio 85% de humedad, por eso aquí no necesitamos crema en la piel porque en realidad la humedad es muy alta. O sea, yo le digo, yo soy originaria de Guadalajara. Claro que cuando estaba allá pues no le batallaba y a lo mejor a veces sí usaba crema, pero claro que llegué a Vallarta y pues no. Pero ya también los índices de humedad han bajado mucho, han llegado al 5, 1%, y eso lo resiente la piel y todo
el sistema. Exactamente, entonces eso influye en nuestra percepción. Yo recuerdo cuando llegué también, yo no soy de aquí, de Puerto Vallarta, yo soy del estado de Guanajuato, para empezar, los climas son extremos, allá todavía en mi tierra...
Porque es muy seco
también. Aún se llega a registrar nevadas, entonces me vengo para acá, y yo recuerdo cuando llegué, tenía mucha dificultad para aclimatarme, es otro de los términos que influyen en la percepción, porque yo respiraba vapor
y me
ahogaba, pero con el paso de estos 7 años que ya tengo aquí en la ciudad, ya me he ido adaptando, resiliencia. Estamos siendo resilientes, estamos aclimatando.
Y yo necesito.
Y eso puede decir, no quiere decir que el clima en estos 7 años ha tenido una variación, no. Yo me he adecuado o yo he variado, adaptado al clima.
Sí, sí, sí. Y yo no sé si ahora cuando tú vas a Guanajuato y si duras varios días, a mí me pasa, o a la mayoría de los compañeros platicando, se les agrieta la parte dentro de la nariz. O sea, te tienes que poner aceitito. Y yo digo, ay, sí, eso me pareciera que somos muy delicaditos. Pero claro, pues tu cuerpo se acostumbra y se adapta a las condiciones en las que estás, se las cambias y bueno.
Sí, claro. Allá ahorita en invierno era de... pues bueno, temperaturas hasta de menos 8 con sensación de hasta menos 12. Uh-huh. Hace el frío y el viento te quemaba. Entonces a mí se me hacían... se me quemaba la piel. Se me agrietaba, se me hacían como costras de que el hielo te quema. Uh-huh. Entonces sí es muy valiente. Ya ahorita voy y... aunque extraño el frío de allá, pero... ya difícilmente soporto esas temperaturas, pero ahora vienen familiares y dicen, es que ¿cómo puedes estar aquí? Te aclimatas.
Sí, sí, decían a mí, es que casi puedes ver los peces flotando de tanta agua que tienen. Y sí, la mayoría de los... O sea, si llegas en temporada, no sé, cada quien resentirá cuál es el mes que se les hace más pesado a mí... octubre, no sé si porque ya después llevamos ya un buen periodo de calor y ya tu cuerpo ha absorbido bastante calor, pero octubre, no adaptarte si sientes que te ahogas en eso.
Yo llegué en diciembre en una buena temporada. Comento que esta es la mejor temporada de Vallarta porque no requieres del aire acondicionado, no está tan fuerte el clima, el mar está un poquito más fresco, pero bueno, sí. no importa. Y entonces de cierto periodo tuve de adaptabilidad. Uh-huh. Y pues bueno, eso es lo que ha mejorado. Concluyendo un poquito, doctora, entonces, el clima no ha cambiado, no ha variado.
De acuerdo a los registros, no. O sea, más, tan así que lo seguimos estudiando. O sea, yo creo que se ha adaptado un poco. Ha tenido un poquito de resiliencia, nos ha dado, como ya ves, así como dices, tu cuerpo tiene cierta capacidad de adaptarse a esos cambios de temperatura. Les decía, la gripe te da, o sea, nuestro cuerpo nos permite adaptarnos, baja la temperatura, varía. Cuando varía muy rápido, cualquiera de los parámetros, es cuando, si tu cuerpo no tolera, no se adapta a ese cambio, pues ya se enferma, ¿no? Y por eso siempre las poblaciones vulnerables, niños muy chiquitos o la gente adulta mayor, va perdiendo esa capacidad, no tiene la misma capacidad de adaptarse a esos cambios y más si son bruscos. Entonces, yo creo que sí ha cambiado, creo que nuestro entorno todavía se está adaptando. Yo creo que sí, mira, te digo, los estudios nos han permitido para ver, o sea, cambios de islas de calor, cambios de que sí está, o sea, responde a la señal del niño, hay señales a las que responde más. Vemos que la temperatura ambiental claro, viene del sol y todo, pero depende mucho en Puerto Vallarta de las corrientes que tenemos enfrente. Ahí sacamos el porcentaje de las, qué tanto es la correlación. Entonces, bueno, tienes razón, o sea, no ha cambiado tanto y se sigue estudiando para ver los pequeños cambios que alertas nos dan. O sea, llueve más fuerte, no llueve más, pero llueve más intenso. ¿Qué podemos esperar de las temporadas? Están evaluando los modelos de pronóstico, porque son herramientas, hay que evaluar las herramientas y si no hay que ajustarlas. Entonces, yo creo que es trabajo que se tiene que seguir haciendo y en eso estamos.
¿Qué se espera de este año?
De pronóstico, no. Yo creo que lo que les ha compartido el maestro Víctor, sí, porque no trabajo tanto con pronósticos. O sea, me llama la atención. Ya ves, yo trabajo mucho con dándole seguimiento y la correlación de la variación de los parámetros con el fenómeno del niño. Sí, la temperatura está relacionada a esa. Y me llama la
atención. ¿Este año es niño o niña?
Es que sigue siendo niña.
A ver, nada más un paréntesis, perdón, para aquellos que nos han escuchado, ya han escuchado un par de ocasiones o tal vez más ese término de niño o niña. A grandes rasgos, ¿cómo podríamos, qué podemos entender con que es periodo niño y periodo niña para los que nos escuchan?
Ajá, mira, el fenómeno está identificado en una región del Pacífico. Es lo que te digo, o sea, todo el mundo quiere saber, o sea, cómo está cambiando y de qué forma está cambiando. Entonces, te tienes que agarrar de una cosa que puedas medir bien. El fenómeno del niño es una anomalía de la temperatura superficial en el Pacífico. O sea, cuando el mar en cierta región del Pacífico está o más caliente de lo normal o más frío de lo normal, refiriéndome al promedio que se tiene de registros. Sí, hay ciertos lugares o ciertos parámetros, porque además uno tiene que, de eso se trata los estudios, ver si la temperatura, qué tan relacionada está ese cambio.
Entonces ¿el niño es frío o caliente?
Caliente. Cuando caliente. Hay niño, es que está más caliente de lo normal, y si es niño está más frío de lo normal. En principio, uno espera, porque así son los resortes y así es el movimiento armónico, después de un niño fuerte viene una niña fuerte, porque así, ¿no? Se te estira para un lado y luego se te va a contraer para el otro. Después del niño intenso, que fue 2015, 16, 17, fue amortiguándose ahí, se vino niña, y los modelos así pronosticaron niña, periodo neutro, y los modelos, o sea, ya tienen como más de un año diciendo que viene un niño, o que ya se va a subir, y otra vez sigue la niña, ha seguido niña neutral. El pronóstico para el próximo medio año dice que se va a ir a lo neutral, pero ya lleva como un año. Entonces, diciendo que se va a lo neutral y que va a subir, y sigue siendo niña, ligera pero niña. O sea, no es tan intensa, no ha estado tan más fría de lo normal, está ligeramente fría, pero se ha mantenido. A pesar de que los modelos la siguen así mandando a que se va a calentar y nada, ha roto o sea, sigue rompiendo el pronóstico de los modelos, pero bueno, así es.
O sea, lo que podría darnos tal vez a futuro un dato de que sí esté cambiando o parte de la adaptabilidad que usted también comentaba.
Sí, o sea, que está oscilando. No, ya ves, ningún sistema se puede forzar tanto si no lo rompes. Ya, cada quien imagínese en ciencia ficción lo que pueda significar romperse el sistema o salir. Pero no, o sea, si se enfría mucho, normalito, ¿no? Tú vas a se enfría y esperarías que en algún momento se regresara y se calentara. Entonces, así.
Es por eso que los años niño es que hay más número de huracanes. ¿Influye?
No, tampoco, no es una generalidad, pero se supone que cuando está más frío el Pacífico, de este lado con nosotros, me refiero porque Vallarta colinda con el Océano Pacífico, en principio no, o está más asociado a que si hay agua caliente se intensifiquen más, o sean más números. Pero como les dice Víctor no es una regla y toca darle seguimiento, y a lo mejor puedes tener ciclones muy intensos que no te tocan la zona terrestre, y a lo mejor puedes tener ligeritos pero te toquen la
entonces continente. Concluyendo en cuestión, ya nos ha dicho el tema de realidad en percepción, ¿qué hacer? ¿No alarmarnos a la primera?
No, yo creo que sí tenemos, justo el tema que estabas mencionando, yo creo que sí tenemos que apoyar y enfocarnos, educarnos a cuestiones tenemos que tener nuestra capacidad de adaptación. O sea, tu cuerpo, como ahora cuando decían lo del COVID, ¿no? Creo que, el COVID no es lo mismo que agarre una persona fortalecida o una persona desfortalecida. O sea, una ciudad fortalecida, me refiero a una buena cobertura vegetal, un buen manejo de los recursos, no tener todo apostado a decir, saco agua de los pozos, y si no tienes agua de los pozos, ¿qué otra estrategia tienes? O que si vas a tener poquita agua, mejorar la forma en que la distribuyes para que no se te desperdicie. Entonces yo creo que sí tenemos como sociedad o como individuos, como familias, ir formando estrategias de adaptación. Entonces, sí, los registros no dicen que haya cambiado, a pesar de a lo mejor la experiencia de cada uno en lo particular, así significativamente, pero yo creo que sí tenemos que trabajar, o es el momento de prepararnos para adaptarnos, prepararte.
Sí, prepararnos, ¿no? Nuestro entorno, para que también eso no influya tanto en nuestra percepción.
Porque si cambia, regularmente, así es, ¿no? No te avisa con mucho tiempo que te agarre bien, bien parado.
Claro que sí. Doctora, pues ya estamos concluyendo. ¿Algo más que usted quiera agregar? ¿Qué es lo que están estudiando en este momento aquí en el Centro Universitario de la Costa?
Pues no, seguimos haciendo los registros de los datos meteorológicos de la red en colaboración con Protección Civil de Puerto Vallarta. Hay muchos estudios que se están desarrollando los estudiantes, licenciatura y posgrado. La verdad que te digo que ellos son los que hacen la chamba dura. Estamos haciendo estudios de calidad del aire, cambios de la topografía en las playas, ya ves, las que se erosionan y luego las que se recuperan, energías renovables, islas de calor. Pues eso es lo que estamos haciendo. Regularmente compartimos nuestra información en las redes. Nuestra página se está actualizando, entonces información que requieran de la región, ahí estamos, en la página web del CUC.
Muy bien, perfecto. Pues bueno, con eso la invitación, y que no sea la primera ni la última ocasión que nos acompaña, doctora. Sobre todo me llamó la atención, bueno, si estás trabajando con los alumnos, pues bueno, que los invitemos a participar para hablar. Me interesa el tema de las islas de calor, que fue parte de los puntos que tocamos el día de hoy, y bueno, que nos podamos hablar de estas islas de calor que se han generado aquí en la ciudad, o cómo se están registrando. Así es que pues está ahí abierta la invitación, doctora.
Pues muchísimas gracias, te invitaremos a los estudiantes que van a trabajar.
Claro que sí. Pues bueno, con eso nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, la producción de José Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, invitándolo el próximo miércoles al punto de las 12 del día a este programa Cambio Climático. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupuy
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.